Hola, mi nombre es David García, ¿vale? Soy desarrollador UX en Plain Concepts y vamos a comenzar la primera sesión, ¿vale? Que se corresponde a anatomía de una aplicación Metro con HTML5. ¿Vale? Vamos a ver un poco las nuevas características de CSS y de HTML que tenemos con Internet Explorer 10, ¿vale? Así como las ventajas que nos produce la librería WinJS de JavaScript, ¿vale? Y además veremos las aplicaciones Metro los tipos de aplicaciones que podemos crear tanto con Visual Studio como con Blend. Bueno, pues de HTML5, ¿vale? En Internet Explorer 9 teníamos estas APIs aceleradas por hardware, ¿vale? Como veis, tenemos unas cuantas, ¿vale? Como el SVG, las transformaciones 2D, los backgrounds, los estilos, ¿vale? Bastantes cosillas que teníamos ahí ya aceleradas por hardware. Ahora en Windows 8, como veis, esta lista ha crecido bastante, ¿vale? Y ya tenemos más cosillas aceleradas por hardware, como los WebSockets, ¿vale? Los WebWorkers, los XML HTTP Request, las multicolumnas, ¿vale? Todas estas APIs nuevas, ¿vale? Que ya se soportan además en Internet Explorer 10, ¿vale? Pues están aceleradas por hardware en Windows 8. Las características más populares, ¿vale? De CSS3 que se utilizan en Windows 8 son, pues por un lado, las transformaciones 2D y 3D, por otro lado, las animaciones, ¿vale? Las transiciones, el grid. El Flexbox, ¿vale? El grid veremos que es bastante muy, muy útil a la hora de crear nuestras aplicaciones, ¿vale? En el tema de gráficos, pues tenemos los gradientes, los text shadows, ¿vale? Y luego, pues también tenemos el tema de las multicolumnas y la paginación, ¿vale? Todas estas características que tenemos aquí, ¿vale? Aparte de que son las más populares usadas en Windows 8, además están aceleradas por hardware, lo que nos permite que vayan de una forma muy, muy fluida. Características populares de HTML5, ¿vale? Antes hemos estado viendo de CSS3, pues ahora de HTML5, pues tenemos, por ejemplo, los web workers, ¿vale? Que consiste pues que en otro cogemos nuestro JavaScript y si tenemos que hacer algún cálculo muy muy potente o lo que sea que nos podría dejar bloqueada la aplicación, ¿vale? Pues se ejecuta en otro hilo y así nuestra aplicación no se bloquea, ¿vale? Por otro lado también tenemos pues los WebSockets para poder conectarnos a un socket y mantener una comunicación ahí full duplex y bidireccional. Tenemos geolocalización, ¿vale? Y luego desde el punto del touch, pues tenemos eventos para el puntero, ¿vale? Para hacer zoom, snap points, etc. Desde el punto de vista de la librería WinJS, ¿vale? Pues bueno, es una librería que nos permite crear aplicaciones Metro usando JavaScript de una forma fácil. ¿Vale? Si queremos que usando esta librería, pues los controles que estemos usando y tal, ya vendrán por defecto con un diseño estilo Metro, ¿vale? Y nos será mucho más fácil pues crear nuestras aplicaciones, ¿vale? Aunque esos controles luego veremos también en otras sesiones que son configurables, ¿vale? Pues vemos que ya de por sí ya el diseño que traen es Metro. ¿Vale? Trae una galería bastante extensa, ¿vale? Tenemos los controles, pues, los típicos de botón, de listas y tal, pero luego tenemos también pues controles de rating, tenemos controles para crear list views, ¿vale? La librería viene bastante completa. Además están diseñados de forma que el soporte táctil lo traen por defecto. ¿Vale? Entonces ya pues no tenemos que preocuparnos de que si touch, que está, ya vienen con el soporte dado. Y funciona perfectamente en todos los formatos. Lo bueno de de WinJS y HTML y todo es que si ya estamos familiarizados con el tema web, ¿vale? Pues nos vamos a poder migrar muy fácilmente, ¿vale? Y vamos a poder crear aplicaciones de Metro, de Windows 8, de una forma bastante simple. Además, podemos usar herramientas como el Blend, ¿vale? Para crear nuestra web de forma visual, ¿vale? No tenemos que recurrir al código. ¿Vale? Nosotros iremos viendo, siempre intentaré ir dando una versión de cómo se haría con Blend y cómo se haría con Visual Studio, ¿vale? Para los que estén más acostumbrados también a utilizar código, que vea que tampoco, que no tiene mucha, mucha diferencia. WinJS, ¿vale? Aparte de ayudar, de traer controles y todo eso, ¿vale? También trae una serie de controles más orientados al programador, ¿vale? Como son los promise, como es la navegación, como son los namespace y clases y todo eso, ¿vale? El enlace de datos, las animaciones, ¿vale? Veremos que trae, que es una librería muy muy completa, que no solamente está orientado a darnos controles de usuario. Entonces, pues lo que hemos dicho, ¿vale? Si conocemos las tecnologías web actuales, el pasarnos a construir aplicaciones Metro va a ser algo muy 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 sencillo, ¿vale? Bueno, entonces, los tipos de aplicaciones Metro que tenemos en Visual Studio 2012, ¿vale? Y en Blend, ¿vale? Visual Studio 2012 nos va a traer una serie de plantillas ya configuradas para que nosotros podamos empezar a crear nuestras aplicaciones Metro, no desde cero, ¿vale? Sino ya con algo, con una base ya creada, ¿vale? Los tipos de aplicaciones que tenemos, pues son una aplicación en blanco, ¿vale? Esta aplicación trae lo justo, ¿vale? Es decir, trae el manifiesto, trae un fichero default y poco más, ¿vale? Ahora un poco más adelante veremos cómo se hace esto, ¿vale? Tanto, ya os digo, como en Visual Studio como en Blend. Luego tenemos una aplicación de rejilla, ¿vale? Nos viene ya por defecto con unos datos precargados y tal, y podemos ver cómo sería una aplicación grid, ¿vale? En Windows 8. Luego aparte también trae una plantilla para layout fijo, ¿vale? Este layout fijo significa que nosotros vamos a crear nuestra aplicación estática, ¿vale? Con unas proporciones, unas medidas y tal. Y si la resolución aumenta o disminuye, ¿vale? Esa aplicación directamente se va a escalar, ¿vale? Tanto pues a lo grande como en pequeño, a la resolución que pongamos, ¿vale? Y por último, también nos trae una aplicación de navegación, ¿vale? Que lo único que nos hace es tener ya preparado todo el sistema de navegación de nuestra página web, ¿vale? No tendremos que creárnoslas nosotros de cero, sino que ya él trae las funciones que necesarias y tal, para que simplemente nosotros tengamos que añadir una nueva página y llamar a una pequeña función que nos navegue a esa página sin tener que preocuparnos de nada más, ¿vale? Ya él se preocupa de hacernos luego el back de esa página, ¿vale? Para porque podamos volver atrás y todo eso. Una buena forma de empezar a ver cómo sería una aplicación Metro, ¿vale? Sería una aplicación de Grid, ¿vale? Cuando creamos una aplicación Grid, ¿vale? Vamos a abrir Visual Studio y vamos a ver cómo se crearía, ¿vale? Pues tenemos ¿vale? Abrimos Visual Studio. ¿Vale? Tenemos aquí Blend. ¿Vale? Entonces abrimos Visual Studio Y bueno, vamos a dar también un vistazo general de cómo sería Visual Studio, ¿vale? Para crear aplicaciones Metro. Y veremos ahora también cómo sería Blend. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es cómo crear nuestra plantilla, ¿vale? Entonces, nos venimos a File, ¿vale? Le decimos nuevo, nuevo proyecto. Y aquí. Como veis, a mí lo que primero que me sale pues es Visual C Sharp, ¿vale? Esto es simplemente porque cuando yo me he instalado Visual Studio, al pedirme la configuración o el perfil de desarrollador, ¿vale? Yo he elegido el perfil de C Sharp. Entonces por eso me sale primero. Si hemos seguido los mismos pasos que yo, ¿vale? Entonces nos tenemos que ir a otros lenguajes, ¿vale? Y luego dentro de otros lenguajes, JavaScript, ¿vale? Y dentro, pues Windows Metro Style. Como veis, vemos aquí los tipos de aplicaciones que hemos visto antes, ¿vale? Por un lado, la aplicación en blanco, la aplicación grid, la aplicación de layout fijo y la aplicación de navegación. Vale. Si le damos a crear una aplicación en blanco, ¿vale? Pues vamos a ver que lo único que nos crea. Aquí en el Solution Explorer podemos ver lo que nos ha creado, ¿vale? Nos ha creado el manifiesto, ¿vale? Que es donde se configura, si le damos doble clic, donde se podemos configurar algunos detalles de nuestra aplicación, como por ejemplo, cuál es la página de inicio por defecto, ¿vale? Que en nuestro caso va a ser default HTML, ¿vale? Porque ya la trae él preconfigurada de cero, ¿vale? Pero podríamos poner cualquier otra web que nosotros queramos, ¿vale? Por otro lado, podemos poner una descripción de la aplicación, ¿vale? Podemos cambiarle el logo de nuestra aplicación, ¿vale? Como veis, hay tres tipos de logos. Por un lado tenemos el logo pequeño, que es una imagen de 30 por 30 píxeles. Luego, un logo normal, ¿vale? Que sería de 150 píxeles por 150 píxeles. Y luego un logo ancho, ¿vale? Que sería de 310 píxeles por 150 píxeles. ¿Vale? Estos logos, ¿vale? Es lo que luego veríamos aquí, ¿vale? Este, por ejemplo, de música sería el white logo, que está a lo ancho. Luego tendríamos el iconito del SkyDrive, por ejemplo, ¿vale? Pues sería el logo normal, ¿vale? Y el logo pequeño, pues sería este que se ve aquí de 30 por 30. ¿Vale? Se puede configurar el nombre que se le quiere poner, ¿vale? El nombre corto, arriba el nombre, el display name, ¿vale? Se puede configurar un color de fondo, ¿vale? Esto es lo que se refiere al título de la imagen, ¿vale? A los logos y todo eso. Luego, por otro lado, también tenemos el Splash Screen, ¿vale? El Splash Screen es la ventanita que se lanza al ejecutar nuestra aplicación, ¿vale? Mientras se está cargando, la ventanita que se ve. Y le podemos configurar la imagen, que es una imagen de 620 píxeles por 300, y el color de fondo, ¿vale? El color de fondo se suele hacer porque, como veis, la imagen es de 620 píxeles por 300, ¿vale? Si queremos que luego el resto de la pantalla se quede acorde con nuestro splash screen, ¿vale? Pues le deberíamos de, digamos que nuestro splash screen debería de tener un color de fondo por defecto, ¿vale? Que sería el que luego le aplicaríamos al background color este del splash screen, ¿vale? Para que así parezca que todo está uniforme y todo es una sola imagen. Esto en cuanto a la interfaz de la aplicación, ¿vale? Y bueno, luego como hemos visto en el default, lo único que nos ha hecho ha sido crearnos una serie de referencias a unos JavaScripts, ¿vale? Y luego crearnos también una referencia al default.css y al default.js. El default.css lo tenemos aquí, ¿vale? Este default está en la carpeta CSS. Y aquí pues tendríamos que empezar a maquetar, ¿vale? El ficherito que usaríamos para maquetar nuestra aplicación en blanco. Y la estructura, pues bueno, nos ha creado una estructura de carpetas, que es por un lado la carpeta CSS, por otro lado la carpeta imágenes, bueno, email, imágenes, perdón, y la carpeta JS. La carpeta imágenes nos vienen los logos por defecto, ¿vale? Tanto del splash screen como del logo, como del small logo, ¿vale? Realmente si lo vemos, son unas imágenes que, bueno, no se apreciará mucho, ¿vale? Si le hacemos zoom, pues se aprecia que tiene como una especie de X, ¿vale? Que vamos, que no tampoco nos ofrece mucho más, ¿vale? Y en la carpeta JavaScript, que solamente nos trae el default JS. Si utilizamos Blend, ¿vale? En vez de Visual Studio, pues haríamos igual. Diríamos nuevo proyecto, ¿vale? Nos saldría, diríamos primero, elegiríamos que queremos un proyecto de HTML, ¿vale? Windows Metro Style. Y elegiríamos directamente pues la aplicación, pues en este caso el Blank App, para crear la aplicación en blanco. Como veis, nos crea exactamente los mismos ficheros que nos creó en Visual Studio, ¿vale? Incluso si yo quisiera, ¿vale? Pues le puedo dar botón derecho en el proyecto y decirle que quiero editarlo en Visual Studio, ¿vale? Le doy y esto me abriría Visual Studio con ese proyecto cargado, ¿vale? Estaría aquí, como vemos en el Solution Explorer, ¿vale? Tendríamos todo lo que ya hemos visto antes. Sin embargo, si lo que estamos en una aplicación de grid, ¿vale? Pues la estructura de carpetas que nos crea es parecida, solo que como vemos tenemos una carpeta page, ¿vale? Donde vamos a ir creando nuestras páginas. Vale, en este caso lo tenemos tanto en la versión grid como si creamos la aplicación de navegación, ¿vale? Veis que tenemos el grid y tenemos el de navegación, ¿vale? Pues tanto en un caso como en otro nos va a crear la misma estructura de carpeta. Vale, esto es lo que os comentaba, ¿vale? De que se puede cambiar el punto de entrada de la aplicación Metro. En este caso siempre nos vendrá default.html por defecto, pero podríamos poner cualquier otra que se nos que no nos, nos interesase, ¿vale? Esto también lo hemos comentado, ¿vale? El default.html suele tener con respecto a las referencias y tal que crea por defecto, suele ser muy parecida, ¿vale? Sobre todo en la parte de referencias de WinJS, ¿vale? Esos tres ficheros son siempre fijos. Y luego, por otro lado, como veis, aquí ha habido un pequeño cambio en que se cargan dos ficheros nuevos, el data.js y el navigator.js. El data.js es un fichero que trae datos de ejemplos, ¿vale? Para ver la aplicación de grid, ¿vale? Y el navigator.js es el que se encarga del tema, todo el tema de la navegación. Y luego en el cuerpo de la página, ¿vale? Del default.html, simplemente tenemos la etiqueta body, ¿vale? Y tenemos un div con el content host, ¿vale? Este content host lo único que hace es, cuando se cargue la página default, va a llamar a la página, en este caso, groupedItem.html, ¿vale? Y la va a mostrar. Y luego aparte tiene un appbar, ¿vale? Que es un control de Windows 8 que veremos más adelante. Vale. Entonces, bueno, seguimos aquí, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo se haría pues, para una aplicación de grid. ¿Vale? Abrimos Visual Studio. Le decimos nuevo proyecto. Y elegimos la aplicación grid. ¿Vale? Como veis, nos ha creado, por un lado, un default CSS, una carpeta CSS que tiene dentro el default CSS, una carpeta de imágenes con las mismas imágenes que teníamos antes, y en la carpeta JS tenemos un par de ficheros nuevos. Por un lado, el navigator.js, ¿vale? Que es el que se encarga, como hemos dicho antes, de todo el tema de la navegación. Y el data.js, que como veis, lo único que contiene son un montón de datos, ¿vale? Y unas cuantas funciones que tratan esos datos, ¿vale? En nuestro caso, como lo que queremos es maquetar, digamos, esto, pues no nos haría falta, esto no lo podría pasar con que nos lo pase el programador, ¿vale? Ya luego veremos cómo se hace para enlazar estos datos y tal. Pero, bueno, en un principio tampoco sería uno de nuestros objetivos principales, ¿vale? Porque ya os digo que esto sería más de la parte de programación. Y luego en la carpeta páginas, como veis, tenemos otras tres subcarpetas, ¿vale? Que corresponden a cada una de las páginas que está formada la aplicación, ¿vale? Como hemos visto en la transparencia, ¿vale? Aquí en el default tenemos una URL, ¿vale? Que es la home. Y en este caso es Grouped Items, ¿vale? El Grouped Items, como veis, luego en su carpeta tiene a su vez otro JavaScript, otra CSS y un HTML, ¿vale? Y el JavaScript pues tiene unas cuantas funciones de qué pasa si yo roto mi aplicación, ¿vale? Cómo se tendría que ver, qué pasa si le hago clic a un elemento, ¿vale? Es decir, a qué página se tiene que ir cuando le hago clic a un elemento, etcétera. Y luego una CSS propia, ¿vale? Para mostrarnos, pues, eso, para configurar cada página por separado, ¿vale? Y si vemos el resto de carpetas, pues igual. El item details, su JavaScript, ¿vale? Y su fichero de CSS para mostrarlo. Y en Group Details igual. Esta aplicación, si queremos, la podemos lanzar, ¿vale? Le damos aquí al Play en Local Machine. Y esto compila la aplicación y la lanza. ¿Vale? Como veis, vemos el splash screen y ahora ya vemos los datos. ¿Vale? Yo no tengo touch, ¿vale? Entonces me sale la barrita de desplazamiento. Vale, vemos que podemos. Viene esto en forma de. Separado por grupos y tal, ¿vale? Y bueno, si le hago clic a uno, pues me sale la información, la descripción de ese elemento, ¿vale? Y si le hago clic en el título, me sale la descripción de ese grupo con los ítems que tiene ese grupo, ¿vale? Y si le doy a alguno de esos, pues me muestra la información. Y como veis, la navegación ya la tiene hecha automáticamente. Si ahora vemos cómo sería con Blend, ¿vale? Bueno, se me olvidaba comentarlo, ¿vale? Tenemos aquí que aparte de la local machine, ¿vale? Se puede hacer que la aplicación se lance en un simulador, ¿vale? Si lanzamos ahora la aplicación en un simulador, tenemos que aquí pues podemos configurar varias cosillas, ¿vale? Entre ellas podemos decir que queremos usar el ratón para simular que no tenemos touch, o podemos decirle que nos use un touch básico, ¿vale? Para poder hacer touch. Además tenemos un touch de zoom, ¿vale? Esto sería haciendo clic y usando la ruedecita, ¿vale? También tiene un touch de rotación, ¿vale? Igual haces clic y se usa la ruedecita del ratón para girar hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Podemos rotar nuestra pantalla para ver cómo se vería en modo portrait, ¿vale? Y podemos decirle también que simule diferentes resoluciones, ¿vale? En este caso está en 1366 por 768, pero le puedo decir, por ejemplo, que me ponga esta resolución de 2500 por 1440, ¿vale? Y la aplicación, pues veríamos cómo quedaría, ¿vale? Esto desde el lado del Visual Studio, ¿vale? En Blend, ¿vale? Si le decimos que queremos un nuevo proyecto y le decimos que sea un grid, ¿vale? La estructura de ficheros que nos va a crear es exactamente igual que en Visual Studio, ¿vale? Pero con la ventaja de que aquí podemos ver cómo va quedando el resultado en directo, ¿vale? Entonces yo ahora aquí podría seleccionar elementos, ¿vale? Modificarlos o ver cómo están hechos por dentro, ¿vale? Por ejemplo, aquí en List View, pues vemos que tenemos aquí un viewport, ¿vale? Y que si seguimos entrando, llegamos a los elementos, ¿vale? Seguimos por aquí, pues llegamos a cada uno de los elementos, y vemos cómo están hechos los elementos por dentro, ¿vale? Aparte de eso, pues bueno, podríamos además coger y editarle alguna clase, ¿vale? Si seguimos por aquí entrando, ¿vale? Hasta todos ellos, pues vemos, por ejemplo, que item subtitle, ¿vale? Tenemos aquí su clase, pues podríamos editarla, ¿vale? Para editarla, pues bueno, lo seleccionamos, ¿vale? Y perdón. Le decimos que nos cree una custom expresión, ¿vale? O eso, o go to source para que nos muestre el elemento aquí en este, en el Live DOM que tenemos, ¿vale? O si le damos a Create Style Rule from Element Class, ¿vale? Le decimos que para Item Subtitle, ¿vale? Como este tiene dos clases, le tenemos que decir para cuál de ellas queremos editar el estilo. Y una vez que le hemos dado, vemos que aquí abajo nos ha creado la regla, ¿vale? De CSS, y podríamos editarla, pues por ejemplo, no sé, poniéndole que el color sea rojo, ¿vale? Si vemos que no nos hace mucho caso, ¿vale? A veces es porque no gana, ¿vale? Por el motivo que sea, esta regla no gana o algo, pues podemos hacer que sea important, ¿vale? Y tampoco vemos por qué esto está que no nos hace caso. Bueno, se ve que se ve que no quiere hacernos caso, ¿vale? Vale, en teoría esto tiene que ir así, ¿vale? Tú le eliges aquí lo que quieres, eliges su clase, ¿vale? Le dices que quieres editarle la regla, ¿vale? Aquí te la crea y tú luego le pones lo que, vamos, modificas la regla que tú veas necesario, ¿vale? Tal, o podemos poner también el font size. ¿Vale? Y ponerle, pues, por ejemplo, 40 píxeles. ¿vale? Y veis que, bueno, con el color no nos ha hecho caso, ¿vale? Tendríamos que investigar un pelín más a fondo porque el color no nos está haciendo caso. Pero con el font size sí que nos ha hecho caso, ¿vale? Qué raro porque incluso, ¿vale? En este caso hemos visto que, bueno, con el item title, en cuanto le hemos puesto el important, ¿vale? Ya nos ha hecho caso con el color. Y con el item subtitle, pues no nos ha querido hacer caso. ¿Vale? ¿Vale? Era porque, bueno, el color que estábamos eligiendo tampoco era muy bueno. Vale, entonces, bueno, cuantito le hemos dicho eso, ya otra vez nos lo ha puesto, ¿vale? Como veis, entonces desde Blend, pues podemos ir editando nuestra aplicación de forma visual, ¿vale? Luego, aparte, si no queremos hacer esto así, ¿vale? También tendríamos aquí la pestañita de CSS Properties, ¿vale? Que a las que nos van a salir todas las propiedades de CSS que se le pueden aplicar, ¿vale? Y podemos ir viendo, pues todo, ¿vale? Aquí en Font Style nos sale la lista de cosas que podemos editar. Si, por ejemplo, estamos en el layout, pues podemos decirle si queremos que sea, si queremos que se nos vea, vamos, que si queremos que sea un grid, si queremos que sea cualquier cosa, ¿vale? Una tabla, lo que sea. La posición, pues si queremos que sea absoluta o queremos que sea fixed, ¿vale? Pues podríamos ver aquí su flexbox, modificarle el borde desde aquí, ¿vale? Decirle incluso si queremos un border radius, como queremos que sea. ¿Vale? Cualquier propiedad que le queramos modificar de CSS, podemos venirnos aquí, ¿vale? Y modificárselo. Incluso asignarle animaciones. ¿Vale? En este caso, ¿vale? Pues vamos a, por ejemplo, a cambiarle el color de fondo. ¿Vale? Se lo vamos a poner de un color así rojillo. ¿Vale? Y no solamente eso, sino que podríamos decirle, oye, pues que en vez de esto lo que quiero es una imagen, ¿vale? Y seleccionar una imagen de fondo, o incluso crearle un gradiente, ¿vale? Como veis, ahora aquí le hemos puesto un gradiente. Y luego, si queremos editar ese gradiente, pues podemos venirnos aquí, añadir más puntos de parada, ¿vale? Ponerle algún colorcillo que veamos. ¿Vale? Incluso este color decirle pues que yo no quiero que vaya al negro jamás, sino que vaya un verde más oscurito, ¿vale? O ponerle aquí también otro punto de parada y decirle pues oye que esté mejor que sea así gris, perdón, azul, ¿vale? Celestito así y ya está, ¿vale? Entonces veis que podemos ir jugando de una forma visual, ¿vale? Además no solamente tenemos gradientes lineales, ¿vale? Sino que tenemos además también, por ejemplo, el gradiente circular. Luego, cuando tenemos gradientes lineales, también podemos cambiarle el ángulo. ¿Vale? Que bueno, pues le decimos que queremos que sea de 0 grados y ahora, pues por ejemplo, le decimos, no, pues en vez de 0 grados, danos 15 grados. ¿Vale? Y veis que nuestro gradiente se va girando. Bueno, hemos visto lo que sería la parte de más así por encima, ¿vale? Vamos a ver realmente luego esto cómo está hecho, ¿vale? Cómo es la aplicación realmente. Y como veis, pues en el Grouped Items, ¿vale? Que es la página por defecto, ¿vale? La que nos manda el default.html, ¿vale? Tenemos que en el Grouped Item tenemos una estructura. Y como veis, pues aquí al principio estos dos primeros divs, ¿vale? Vemos que tienen un data wind control que le están diciendo que es un template, ¿vale? Es decir, es una plantilla, ¿vale? Y aquí abajo igual. Y luego estáis viendo que dentro de los elementos, en algunos elementos, vienen un atributo que es data wind bind. ¿Vale? Que lo que hace es trae como un primer parámetro, que es la propiedad que le queremos, a la que le queremos asociar datos, ¿vale? Y después de los dos puntos, la propiedad que nos viene de la estructura de datos que se va a utilizar, ¿vale? Como veis, si separamos por punto y coma, podemos poner más de una propiedad, ¿vale? Y en este caso, pues también está bindeando el texto alternativo, ¿vale? Para el título. Aunque sería la propiedad título de la estructura de datos, que sería exactamente la misma propiedad que luego se utiliza más abajo, ¿vale? En el text content, ¿vale? Para que el texto de esta etiqueta venga por la propiedad title de la estructura de datos. Y bueno, luego como vemos más abajo, a partir de en este dips, sería donde estaría el contenido de la página, ¿vale? Es decir, la parte visible, ¿vale? Estos son templates, los templates no son visibles para el usuario, ¿vale? Hasta que no se crean elementos de esos templates, ¿vale? Entonces, en un principio, estas dos cosas de aquí no se van a ver nunca en esa posición ni nada de eso, ¿vale? Y la parte visible sería todo lo que está aquí dentro. Por un lado tenemos la cabecera, ¿vale? Que bueno, como veis, está hecho utilizando HTML5, ¿vale? Con etiqueta semántica, ¿vale? Y estamos poniéndole un título, ¿vale? Y estamos diciendo que el botón de back button pues esté deshabilitado, ¿vale? Y por esa parte nada nuevo. Y luego en el section, ¿vale? Tenemos que solamente hay una lista, ¿vale? Como veis, el data wing control es una lista. ¿Esa lista de qué es? Pues esa lista siempre se rellena con elementos, ¿vale? Que van a utilizar un template. En este caso está hecho por código, ¿vale? Y como perdón, como vemos aquí, tenemos que en la función ready, ¿vale? Que es la que se lanza cuando la página está lista. Se le está diciendo que el ListView tenga un Group Header Template, es decir, va a utilizar un template cabecera que es el Header Template, ¿vale? Que hemos visto aquí que uno de los templates era el Header Template. Y por otro lado, ¿vale? Le estamos diciendo cuál es el template del ítem. Y le estamos diciendo que el template del ítem sea el Item Template, ¿vale? El que tiene la clase item template, que es este de aquí abajo, ¿vale? Y luego aparte pues estamos ya también diciéndole cuál es bueno, en este caso bindeando, enlazando el evento de hacerle clic a un objeto, ¿vale? Lo estamos enlazando a una función. Y luego aquí cuando hacemos comprobamos el layout si lo tenemos en modo snapped o no. Y si no lo tenemos en modo snapped, pues le da unos datos, ¿vale? Y si está en modo snapped, pues le da, utiliza otros, ¿vale? En la propiedad itemDataSource. Bien, pues eso desde este punto de vista, ¿vale? La navegación en una aplicación Metro no se hace a través de enlaces, ¿vale? Teniendo una etiqueta A y que esto nos enlace a otra página, ¿vale? Sino que nos permite, nos trae un control, ¿vale? De navegación, en el que nosotros decimos, oye, queremos ir a esta página, ¿vale? Y ya él se encarga de hacernos la transición y de llevarnos a la otra página. Lo que se hace, ¿vale? No es que se borra todo lo que se tenía y se trae una página nueva y tal, sino que el contenido se va cargando y descargando en un div, ¿vale? En este caso sería el div en el que se van cargando y descargando, en el que tenemos en default, ¿vale? Que sería este content host, ¿vale? Aquí sería cargando y descargando la información de la página actual. ¿Vale? Pues la navegación, lo que hemos dicho, tenemos la función winjs.navigation, que esto nos va a enviar, ¿vale? Simplemente pasándole la URL y las opciones a la función navigate. Ya él se va a encargar de hacernos la transición, de cambiarnos la página, de cargar la información donde es necesario y todo, ¿vale? Y encima además guarda la historia de la navegación, ¿vale? Cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Cuando se está utilizando, se está creando una aplicación Metro, ¿vale? Con HTML5 y CSS. Y lo más importante, ¿vale? Que hay que tener en cuenta siempre, 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 es que una vez que tú cargas un JavaScript o cargas un estilo de CSS, ¿vale? O cargas un fichero CSS o lo que sea, ese fichero de CSS y ese JavaScript nunca se van a descargar, ¿vale? Siempre van a estar ahí en memoria, ¿vale? No se van a descargar hasta que cierres la aplicación, ¿vale? Una vez que la cierres, sí, pero mientras que tú no la cierres, los JavaScript y los CSS que se vayan cargando nunca se van a descargar de memoria. ¿Por qué esto es un problema? Pues porque si tenemos en diferentes páginas elementos con clases que se llaman igual, ¿vale? Y esas clases que se llaman igual, según en qué página tienen estilos diferentes, ¿vale? Pues ahí puede darnos problemas. Porque claro, al estar los dos CSS cargados, ya no sabes qué estilo exactamente le va a aplicar, o puede que le esté aplicando estilos que no se modifican en una CSS, pero en la otra sí, ¿vale? Y entonces tienes que tener cuidado porque te pueden salir sustos, te puedes llevar sustos de cómo está maquetado, de hostia, pero si yo esto lo había maquetado bien, ¿por qué ahora no se me maqueta bien? ¿Vale? Todo eso viene por estos problemas, ¿vale? Y lo que, bueno, lo que os comentaba, ¿vale? Que no hay nada parecido a descargar de memoria un CSS o un JavaScript, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, ¿vale? Si vemos aquí cómo está creado, pues el group detail CSS, ¿vale? Vemos que siempre trae un grouped items page, ¿vale? Todas las CSS vienen con un ítem en grouped item page, ¿vale? Como una clase base. Que si abrimos el HTML, vemos que es esta clase de aquí que se le ha puesto justo al div que va a contener todos los elementos de la página, ¿vale? Eso es lo que deberemos de hacer siempre que estemos maquetando, ¿vale? Porque si no, si yo le quitase este grouped item page a todas las CSS, ¿vale? Pues puede darse que en otra página yo esté modificando exactamente el grouped item list, win horizontal, viewport y win surface, ¿vale? O que esté modificando aquí el grouped list en otro lado y cuando vaya a esta página, pum, veo que todo me empieza a fallar, ¿vale? Entonces, siempre intentar hacer esta selección primero por una clase padre, ¿vale? Y a partir de ahí el modificar todo lo que queramos. Recomendaciones para el CSS, ¿vale? Pues bueno, siempre que se pueda utilizar un único CSS, pues bien. Además, así nos evitaríamos el problema este de carga y descarga de CSS, de que hoy se me ve mal porque me ha cargado una clase de otra página y se me está viendo en esta, ¿vale? No, como todo estaría en un solo fichero, ese problema nos desaparecería, ¿vale? O no nos desaparecería como tal, pero bueno, lo veríamos, lo detectaríamos rápidamente, ¿vale? Por lo que os decía, ¿vale? Porque si queremos utilizar uno para cada página hay que tener mucho cuidado con los nombres repetidos. Y siempre que se pueda utilizar nombres únicos para los elementos y para las clases, ¿vale? Siempre intentar tener eso, ¿vale? A veces que es imposible porque si estás en un equipo y cada persona pues maqueta una página, ¿vale? El hecho de que haya nombres repetidos pues sería algo muy común, ¿vale? Por eso hay que tener en cuenta la consideración de intentar usar siempre la clase del elemento padre, ¿vale? De esa página. Y nada, todo lo que tenía que ver con la anatomía de una aplicación Metro, ya la hemos visto, ¿vale?